Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor.
Miltinho fue un cantante brasileño de samba y boleros. Inició su carrera en la década de los 40 y grabó 10 discos de canciones brasileñas en español que fueron lanzados en toda Latinoamérica. Con él escuchamos Amor de Pobre.
Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor.
Confirman el primer paciente positivo a COVID-19 en Tlaltenango. Al colindar con municipios con casos activos de COVID-19, en Montescobedo no bajarán la guardia. Los contagios de coronavirus no disminuyen, pero hay que ser responsables ante esta nueva normalidad, precisa el director de la región sanitaria. En Jalisco, más del 90% de los consumidores de drogas inician antes de los 18 años de edad. La tormenta de polvo del Sahara puede tener repercusiones en el norte de Jalisco. En el ABC de la prevención nos hablarán al respecto. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les invito a que nos llamen los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Tlaltenango se suma a la lista de municipios con casos activos de COVID-19. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Les comento que los casos positivos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia hace más de 6 meses se han extendido a todas las latitudes del mundo. Poco a poco, países, estados y municipios han presentado brotes, una realidad que es de esperarse, señala Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde de Tlaltenango, quien confirma el primer contagiado por el nuevo coronavirus en dicho poblado.
Duramos más de 100 días a partir de que inició la contingencia sanitaria el 16 de marzo, fueron 101 días para ser exactos o precisos, que en Tlaltenango no se presentaron casos positivos de coronavirus. Hoy pues ya es una realidad que era inevitable que no nos alcanzara. Esto es un tema mundial, es un tema nacional, estatal, regional y obviamente municipal. Tenemos ya un caso confirmado, es una persona de 52 años, no se revela su nombre o actividad precisamente para no alarmar a vecinos o demás que lo conozcan. Esta persona presentó síntomas aquí en el municipio, en el Hospital Bienestar. Tenía otros problemas ya de por sí crónicos degenerativos, tiene una situación hepática, una cuestión también cardiovascular y de obesidad, por lo tanto se trasladó a Zacatecas, ahorita se encuentra hospitalizado.
El paciente se encuentra entubado y estable en el Hospital General de Zacatecas, desconocen el vínculo del contagio y esperan el día de hoy retomar algunas medidas para evitar que más personas resulten contagiadas, añadió el primer edil.
Lo que sí se está haciendo es alrededor de las familias con las que tuvieron contacto es aislarlas, asimismo en los sectores donde él a lo mejor tuvo contacto en estos últimos 8 días, también se va a revisar. No te podré decir esta más información completa, no porque no quiera darla, sino que también necesitamos ya que nos reunamos con el Consejo de Salud, ya que nos determine bien las causas del origen por la que fue contagiado, y ya sobre eso les daremos a conocer al respecto. Y eso pues obviamente nos pone en alerta y en tomar restricciones nuevamente. Todo el mes de junio nosotros tomamos indicaciones de permitir abrir muchas actividades de carácter no esencial. Mañana nos reuniremos el Consejo Municipal de Salud para determinar qué vamos a hacer respecto a este caso que ya tenemos confirmado aquí en el municipio.
Varela Pinedo reiteró en que el tiempo de contingencia continúa y no se deben relajar las medidas para evitar contagios, ya que es responsabilidad de cada quien cuidar su salud y la de quienes lo rodean.
Pues ahorita es acatar nuevamente las medidas de no salir, que la ciudadanía comprenda que si no hay clases o que si no ha habido clases es precisamente para que los niños no salgan, no para que saquen a sus niños a las fiestas o alguna actividad no esencial. Es para que sus adultos mayores no los expongan, es para que salgan cubrebocas en todo momento, para que usen gel antibacterial, para que no den el saludo de beso, mano y abrazo, para que tengan gel de los que tienen negocio en las entradas y pongan tapete con cloro también en todas las entradas de instituciones públicas y privadas. Entonces estas son las medidas que debemos seguir tomando. Una cosa es que sea inevitable que esto suceda y otra cosa es que por negligencia después sean contagios masivos que tengamos que vidas que lamentar. Entonces esa es la indicación y eso es lo que se pide, que sigamos cuidándonos al respecto.
La máxima autoridad de Tlaltenango concluyó mencionando que se encuentran alerta y en vísperas de los resultados de los sospechosos, y hoy se decidirá si se cierran nuevamente establecimientos donde se realizan actividades no esenciales. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho, pues así la situación en Tlaltenango, este primer caso, y pues el paciente, vamos a ver qué es lo que se decide, mejor dicho, con relación a esta situación, que comienza en este municipio tan cercano a Colotlán, ver qué medidas, ver cuáles son las disposiciones una vez que se reúna pues todo este equipo y pues seguir pendientes, ¿no? También la situación de este paciente que está hospitalizado y bueno, pues además intubado.
Así es. Recordar que hace, si mal no recuerdo, 3 semanas entrevistábamos igual al presidente y él mencionaba que pues prácticamente al no tener contagios y al haber acatado en su momento las medidas se iban a reabrir los establecimientos no esenciales de manera paulatina. Entonces hoy se decide si continúan con estas medidas, si hay algunas nuevas disposiciones o incluso si se vuelven a cerrar algunos establecimientos, obviamente para evitar pues más contagios y que haya más personas en las calles o realizando diferentes actividades.
Así es. Y pues bueno, justamente hace unos días alguien nos comentaba que estaba muy tranquila la situación en Tlaltenango, muy relajado, sin tomar prácticamente medidas. Fue una persona que lo observó, que no se estaban tomando medidas, digo esto con base en el hecho de que no se habían presentado contagios.
Exactamente.
Pero una vez que se presenta esta situación, habrá que ser más cuidadosos, ¿no? Adaptarnos a esta realidad y además, pues bueno, cambiar. Justamente de eso se trata esta nueva realidad, ¿no? De cambiar el estilo de vida, nuestros hábitos y además la responsabilidad que tenemos cada uno para evitar que esto se siga propagando.
Así es, no relajar las medidas y creo que pues todos hemos sido partes a fin de cuenta, ¿no? Porque estamos observando, incluso aquí mismo en Colotlán, el relajamiento en el uso del cubrebocas, por ejemplo. Entonces, pues son medidas en las que todos debemos estar contribuyendo y ahí sí que es nuestra propia responsabilidad.
Por supuesto. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, por colindar con municipios con casos activos de COVID-19, en Montescobedo no bajarán la guardia. Y los contagios de COVID-19 no disminuyen, pero hay que ser responsables ante esta nueva realidad, invita el director de la región sanitaria.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
28 de junio, festejó su santoral, Irineo. En 1915 nace Rafael Bernal y García Pimentel, diplomático, escritor, publicista, historiador y guionista mexicano, conocido ante todo por sus novelas policíacas, particularmente El complot mongol. Fallece el 17 de septiembre de 1972. Hoy es 29 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Pedro. En 1852 nace Juan de Dios Pesa, poeta, político y escritor mexicano, miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua. Ocupó la silla 9 en mayo de 1908. Fallece el 16 de marzo de 1910. En 1973 fallece Germán Valdés Tintán, actor, cantante y comediante de la época de oro del cine mexicano. Fue hermano de Ramón Valdés, Antonio Valdés Castillo, también cómico del programa Puro Loco, y de Manuel Loco Valdés. Nace el 19 de septiembre de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 50 centavos y se vende a 23 pesos con 39 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 57 centavos y se vende a 26 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Música.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aunque no se han presentado casos de coronavirus en Montescobedo, continuarán instando a la prevención, asegura el primer edil. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La cercanía y colindancia con municipios que cuentan con casos activos de COVID-19 ha llevado a que en Montescobedo se continúen implementando todas las medidas de prevención para evitar contagios, acciones que la ciudadanía ha atendido de buena manera, pero que es necesario reforzar, reconoce Ramiro Sánchez Mercado, alcalde del mencionado municipio.
Montescobedo afortunadamente no tiene casos y podemos decir que la gente tuvo esa participación en no salir, en no viajar allá por el mes de abril y mayo, y quizás ese trabajo y ese esfuerzo ha redituado frutos y afortunadamente no contamos con ningún caso. La gente sigue con cubrebocas, ve a las personas y traen su mascarilla en la calle. Quizás a lo mejor nos falta un poquito más de información de cómo usarlas y dónde usarlas, ¿verdad?
El que se hayan cerrado los establecimientos no esenciales, no solo del municipio, sino de aledaños, también permitió que hubiese menos movilización de personas. La reapertura de los mismos pone a prueba la responsabilidad de la ciudadanía, agregó el presidente.
Como se cerró todo ese tipo de servicios, recaudaciones y demás, registros públicos, notarías, pues la gente se quedó en casa realmente y hemos logrado que no tengamos esos contagios que fue en un tiempo el foco del contagio y aplanó esa dificultad. Y pues como somos región, pues a nosotros fue de lo mejor y cooperamos con la intención de que nuestra gente no viajara, que la gente no se contagiara. Tuvimos filtros sanitarios.
Sánchez Mercado añadió que por parte del gobierno del estado han gestionado algunos recursos para beneficio de la población y a fin de apoyar la economía, que como se sabe ha sido el sector más vulnerado en el municipio.
Pero nunca tomamos medidas tan fuertes. Tratamos de no multar a gente que a veces incurría en algún detalle, porque pues sabemos que también hay la otra pandemia que es la económica. Y afortunadamente en ese tema, por la gente que tiene que vivir del día al día, pues ha sido comprensiva con esto y pues también sabemos que estamos en un área rural y que pues no tenemos tanta cercanía masiva con más gente, y pues hemos sido tolerantes en ese sentido y pues tratando de que esto no, de que no haya contagios, de que la gente se cuide lo más posible. Entonces, pues nada más fue información, precaución, invitación a que la gente hiciera su parte, ¿verdad?
El que no se hayan presentado contagios no los exenta de que puedan aparecer, una situación que ya contemplan y para la cual ya se preparan, concluyó el alcalde. Anita, pues así las cosas en el vecino municipio de Montescobedo.
Muy bien, pues las medidas hay que seguirlas tomando y de ello parecen estar conscientes en aquel municipio. Ojalá que la gente responda adecuadamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Y nos vamos con otros asuntos. Los contagios de COVID-19 no disminuyen, pero hay que ser responsables ante esta nueva normalidad, según precisa el director de la región sanitaria. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están escuchándonos. A un día de que concluya el sexto mes del año y de acuerdo con el corte epidemiológico más reciente, Jalisco acumula 11.875 contagios de COVID-19, mientras que la región norte, la suma es de 55 diagnósticos positivos a esta enfermedad. A pesar de ello, la reactivación económica es un tema impostergable, reconoce Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria 1 Norte.
Ahorita ya estamos en una etapa donde nosotros igual creemos en esta reactivación económica, pues algo muy necesario, dadas las características económicas y sociales que tiene nuestra región. Le apostamos también a ello, pero también existe ya la responsabilidad individual, donde todos somos responsables de nuestro estar en la vía pública, en los espacios públicos, siguiendo las medidas de prevención, de protección, y también por parte de los comerciantes, de las empresas, pues de que ellos también mantengan los protocolos que también trabajaron y presentaron por parte del plan de reactivación económica en Jalisco.
Tomando en consideración la numeralia detallada en el boletín emitido por la Secretaría de Salud Jalisco, Villa Guerrero, San Martín de Bolaños y Bolaños son los únicos municipios del norte que se mantienen libres de contagios. Sin embargo, la alerta continúa en todos los sentidos, reitera el médico.
Y esa situación, pues, compete ya hablar de esta nueva normalidad que estamos aprendiendo a vivir y, pues, a no dejar las cosas a un lado, no bajar la guardia y, pues, integrarnos socialmente a esta nueva dinámica que, independientemente de las cuestiones epidemiológicas, pues, hay muchas situaciones que deben de irse reactivando poco a poco. La situación es de alerta sanitaria constante, dado también de que la población pudiera descuidar, bajar la guardia en esta reactivación y eso generarnos pues números al alza en la estadística de COVID-19 en Colotlán y de los otros municipios de la zona norte.
A pesar del incremento de casos y la distribución de la enfermedad en el norte de Jalisco, Jorge Alonso Arellano Gándara, alcalde de Colotlán, compartió la postura de la autoridad sanitaria y aseguró que aunque las medidas de prevención no evitaron el registro de contagios, de no haber actuado a tiempo, el panorama podría ser otro, precisó.
Si no hubiéramos tomado las medidas desde que se inició esto, el número se hubiera duplicado, triplicado en el tema de contagios. Entonces, pues ha valido la pena todo este sacrificio que hemos hecho, ha sido por el bien de nuestra salud, la de nuestros hijos, y pues que tengamos esa cultura y esa conciencia de cuidarnos, de cuidar a los demás. Esto no ha pasado, por favor, entiéndanlo, y que haya esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros, como ciudadanos, aplicar esa responsabilidad individual que nos ha pedido el gobierno del estado, y creo que es lo más factible para que cada uno sea responsable de lo que hacemos.
El lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas e incluso la toma de muestras rápidas para detectar la enfermedad son parte de las acciones emprendidas al respecto, aunque hay quienes continúan incrédulos ante esta situación.
Pues la verdad es que pues nosotros nos sentíamos bien, ¿verdad? Pero pues también pues nos las pidieron, y así como que si no nos las hacíamos pues no íbamos a trabajar, ¿verdad? Pues entonces pues no las hicimos.
¿Pero usted se siente más segura ahora que ya tiene
pues sí,
resultados?
Sí, nos sentimos más seguras que ya tenemos los resultados, a que vimos todos que salimos bien, pues.
La mera verdad es que yo estoy molesto en el aspecto de que hayan hecho esta gestión de la prueba, que si no es, no es obligación.
Yo nunca me he sentido insegura, la verdad no. Yo siento que pues que aquí no corremos ni riesgo, no hay riesgo. Aquí ni en ningún lado.
¿No cree usted en la enfermedad?
No, yo no. Yo me pongo cubreboca porque estoy trabajando y pues aquí me lo pido.
¿Por qué no cree?
No sé. No creo. Incluso yo saliendo de aquí, cubrebocas.
En plena etapa de responsabilidad individual, las opiniones respecto a esta enfermedad y las acciones que se han tomado para prevenirla siguen siendo diversas, aunque la estadística revele una curva elevada de contagios. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco la información que nos compartes con relación al COVID-19. Aquí está, pues, de alguna manera reflejado cómo algunas personas creen, otras no, y esto, por supuesto, tiene sus implicaciones, porque cuando se toman medidas en algunos comercios, como el caso que acabamos de escuchar, mientras se trabaja, de manera obligatoria se utilizan, pero después no. Digo, hablando de las medidas de sanidad, después no, y es cuando podemos estar más propensos a contagios, ya sea a contagiarte o a contagiar a otras personas, ¿no? Depende también del contexto en el que estés pues realizando tus actividades laborales.
Así es, Ana Cristina, y bueno, lo cierto es que la estadística sí habla de un aumento de casos. Este fin de semana nos percatamos pues de que en el norte de Jalisco ya son 7 los municipios con este tipo de enfermedad. Solamente se están salvando, por decirlo de alguna forma, en este momento 3 de los 10, y bueno, los números dicen una realidad diferente a la que algunas personas creen, ¿no?
Exactamente. A veces hasta que le toca a un ser querido, a un conocido muy cercano, es cuando dices,
Era verdad.
Era cierto.
Así Ajá. es.
Muy bien, Lupita. Te agradezco. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Hay más riesgo de tener cáncer hoy que en el antiguo Egipto. Investigadores de la Universidad de Ontario han analizado los restos de casi 2.000 personas enterradas en el oasis de Dakala, en Egipto, y han descubierto en 6 de ellas indicios de que padecían cáncer. No es habitual que los tumores resistan el paso del tiempo, pero en este caso, en una de las momias se ha encontrado uno perfectamente conservado en el recto. En el resto de los casos, el diagnóstico ha podido realizarse examinando las marcas que le dejó la enfermedad en los huesos, lo que ha permitido descubrir que algunas de las personas a las que pertenecieron esos restos tuvieron leucemia o cáncer de útero y testículos. Pero los investigadores han llegado a una conclusión más alarmante para nosotros. La incidencia del cáncer en el antiguo Egipto parece muy baja en comparación con la de la sociedad actual, que según los investigadores del estudio puede ser entre 50 y 100 veces superior. Aunque esta conclusión hay que tomarla con cierta cautela debido a varios factores, entre ellos el hecho de que la esperanza de vida en el antiguo Egipto era mucho más baja, lo que significa que muchas personas morían antes de alcanzar la media de edad a la que es más habitual desarrollar la enfermedad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Saludamos a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de FM y por supuesto también a nuestros oyentes en Colotlán, en la región y fuera de aquí. También un saludo especial el día de hoy para todos los carpinteros. Sabemos que muchos de ellos nos sintonizan, así que les agradecemos y les hacemos llegar un cordial saludo. Nos vamos con más información. El gobernador de Nayarit califica como asesina ignorancia la falta de responsabilidad individual en su estado. Escuchemos la siguiente información.
Este fin de semana el gobernador Antonio Echevarría García hizo un llamado al pueblo de Nayarit a prepararse para lo peor. Al rebasar los 1.500 casos de contagio por coronavirus y más de 180 decesos, esto a raíz de la reapertura de actividades por la nueva normalidad, pero sobre todo por la irresponsabilidad de miles de personas que no se cuidan y ponen en riesgo a la mayoría al divulgar una asesina ignorancia. Así lo dijo el mandatario.
Continúan divulgando tontas teorías conspiratorias que solo propagan la ignorancia. Una asesina ignorancia. Como lo advertimos, los hospitales ya están llenos. En breve, deberemos improvisar campamentos de lona para recibir a los miles que enfermarán por no usar cubrebocas y todas las medidas que nos han insistido hasta el cansancio. De seguir igual, preparémonos para lo peor.
El gobernador anunció sanciones a quienes de manera irresponsable no usen cubrebocas en la calle y a quienes tomen espacios públicos para actividades recreativas. También a empresas que no cumplan con los protocolos de sanidad para sus empleados y clientes. Ahora sí, se actuará con mayor rigor.
Estamos ante la última oportunidad de frenar responsablemente, entre todos, la amenaza contra los nuestros. Antes que el dolor masificado nos lleve a un confinamiento espontáneo de duelo.
Y tras relatar el doloroso proceso que vive un paciente para lograr sobrevivir en un hospital, Echevarría García afirmó que su gobierno respaldará las normas de aislamiento que emprendan los ayuntamientos para contener los contagios. En este sentido, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, se vio obligado a cerrar las puertas de la presidencia municipal ante el brote de contagios entre regidores y funcionarios, luego de realizar acciones de sanitización en todas las oficinas. En las calles del municipio, ubicado en el segundo lugar en el estado, con más de 80 casos activos y 20 fallecimientos, la tendencia es a la alza. La pandemia no parece importar a los ciudadanos que dejaron el aislamiento social y realizan sus actividades sin cubrebocas y sin la sana distancia. Una población que transita en la zona metropolitana con Puerto Vallarta, Jalisco, y sin una estrategia en común, cada municipio, cada estado, sigue sus propias acciones, como el caso de Jalisco, que desde hoy amplía la lista de actividades comerciales, mientras que Nayarit las prohíbe. Y solo queda el mensaje del mandatario Antonio Echevarría.
Les pido que tomen en serio este peligro. No espero que lo hagan por mí. Deseo sinceramente que lo hagan por el amor hacia los suyos, pues yo también soy hijo, soy padre, esposo, hermano, amigo y compañero de trabajo. Y al igual que ustedes, no quiero perder a nadie por algo que se pudo evitar.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
E inmigrantes se suman a Jalisco Sin Hambre para apoyar a sus comunidades de origen. Georgina García Solís nos presenta esta nota.
A pesar de que los jaliscienses en Estados Unidos libran su propia batalla por el coronavirus y la crisis económica, no olvidan a sus comunidades de origen. A través de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, el Consejo Nacional de Federaciones y 11 clubes de jaliscienses en Estados Unidos se sumaron a la iniciativa Jalisco Sin Hambre para que se entregaran 3.700 despensas en 11 municipios del estado, informó el director de Atención a Migrantes, Raimundo Galván.
11 municipios quienes recibieron despensas especiales armadas para apoyar a las familias de los jaliscienses, porque básicamente, aunque ellos están sufriendo un tema muy complicado en Estados Unidos, pues nunca olvidan a sus comunidades y principalmente a sus familiares en los municipios de Jalisco, y el día de ayer, como te comentaba, fueron entregadas ya las últimas despensas de este proyecto.
Los inmigrantes jaliscienses participaron en un programa de uno a uno, en el que cada peso que aportaban era duplicado por el gobierno del estado. En total se reunió 1,000,000 pesos, la mitad fueron donaciones hechas por los connacionales en Estados Unidos.
Quiero ser muy claro en agradecerle a la comunidad de jaliscienses porque ellos, a pesar de estar sufriendo una problemática económica en Estados Unidos, nunca se olvidan de sus comunidades de origen. Nosotros como Dirección de Atención a Migrantes nos coordinamos con el DIF Jalisco para desarrollar un modelo de programa uno por uno en el marco todo esto del programa Jalisco Sin Hambre, y este programa fue bien recibido por la comunidad de jaliscienses en el extranjero, quienes donaron aproximadamente 500,000 pesos.
En Estados Unidos hay 4.8 millones de jaliscienses, de los cuales 1.8 millones son nacidos en el estado. El resto son hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes jaliscienses, según datos del gobierno del estado. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu en la sección El ABC de la Prevención. Hoy nos comenta sobre las posibilidades de que la tormenta de polvo que viene desde el Sahara pueda llegar hasta el norte de Jalisco. Vamos a ver qué es lo que nos comenta.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Reciban un gran saludo, soy el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Hoy en el ABC de la Prevención vamos a hablar de la tormenta de polvo del Sahara. Ustedes pensarán, ¿realmente nos puede afectar este fenómeno en la región norte de Jalisco? Y la respuesta es no. No hay condiciones para que esta tormenta pueda tener presencia en nuestra región. Sin embargo, estos temas fomentan la cultura preventiva en nosotros. Ejemplo, el hecho de que no tengamos mar no es motivo para no tener interés sobre el comportamiento del oleaje o de los tsunamis. Recuerden que en los procesos de vida nadie está seguro de vivir por siempre en un solo sitio. Es decir, de pronto tenemos que mudarnos o quizás solo viajar por vacaciones, trabajo o visita de familiares. Y en esa travesía podemos llegar a un lugar donde se presenten este tipo de fenómenos. Y es ahí donde no seremos sorprendidos porque ya estaremos informados y sabremos qué hacer para poner a salvo nuestra vida. Dicho esto, entremos en tema. Seguramente lo han escuchado a través de los medios informativos esta semana sobre una enorme tormenta de polvo que se venía acercando a nuestro territorio nacional. Esta tormenta en su gran mayoría se forma en el desierto del Sahara, en el continente africano. Pues déjenme comentarles que esto no es un acontecimiento nuevo. ¿Sabías que en México cada año llega polvo proveniente del Sahara? Esto es normal y no representa un peligro para la población. Las tormentas de arena y polvo constituyen fenómenos meteorológicos comunes en las regiones áridas y semiáridas. Las principales fuentes de estos polvos minerales son las regiones áridas de África septentrional, la península arábica, Asia Central y China. La cantidad de polvo del Sahara que ingresa a nuestro país depende de la intensidad de viento y concentración del mismo sobre África. La vertiente oriental y sureste del país es por donde comúnmente ingresa de forma directa el polvo. La Sierra Madre Oriental es una barrera natural para que no atraviese el centro del territorio, por lo que solo pequeñas concentraciones logran llegar. El polvo del Sahara no representa un peligro para la población en México. Su efecto es más directo en la cantidad de nubosidad y lluvias. Una de las principales características o indicios del polvo africano es que el día se torna grisáceo, los atardeceres son rojizos y hay escasa nubosidad. Y bueno, tal como hacían referencia a los medios informativos, el polvo del Sahara ya está en México. La nube de polvo estuvo afectando la península de Yucatán, Tabasco y norte de Chiapas hasta el pasado viernes. Sus efectos se sentirán el resto de la semana. Llegará a zonas de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Existe una posibilidad de que el polvo llegue a la Ciudad de México, pero en concentraciones bajas. Después de pasar por nuestro país, la nube o pluma de polvo del Sahara continuará su camino hacia los Estados Unidos. Con la reciente llegada de polvo del Sahara se presenta uno de los eventos más intensos de los últimos años. La nube de polvo puede provocar un déficit de lluvia y un decremento en las temperaturas. Además, hará que el cielo se vea brumoso durante el resto de la semana. Año con año, este fenómeno llega al territorio nacional, aunque no siempre con la misma intensidad. De manera muy general, podemos afirmar que no representa un riesgo significativo para la población, pero sí implica un agravante para quienes padecen enfermedades crónicas en vías respiratorias como el asma o el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ante la actual contingencia sanitaria por el COVID-19, es importante que quienes la padecen eviten su exposición al polvo. En caso de que las concentraciones de polvo sean abundantes, las personas que viven en esos lugares deben evitar exponerse en exteriores y resguardarse. Cierren las entradas de aire de su vivienda mientras dura el evento. Si es necesario salir a la intemperie, deben utilizar lentes y cubrebocas o pañuelos. Para esas personas también, si experimentan la sensación de tener cuerpos extraños en los ojos, hay que lavarse con agua abundante, utilicen agua potable o hervida y lávate las manos antes de iniciar el procedimiento. Si vas a hacer limpieza, antes de barrer tu casa, humedece el piso para evitar la resuspensión del polvo que pudiera acumularse. Recuerda informarte a través de fuentes oficiales y no hagas caso a rumores ni a noticias sensacionalistas. Pues bien, con eso cerramos el tema de hoy con el deseo de que esta información sea de su interés. Agradezco su atención y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
En más asuntos, el 7% de los pacientes que reciben atención por consumo de drogas entraron en contacto con alguna sustancia antes de los 10 años de edad. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con base en los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 2019, en Jalisco, más del 90% de las personas que han recibido atención en el Consejo Estatal contra las Adicciones en el Estado advierten haber iniciado su consumo antes de los 19 años de edad, y de esto habla Luis Javier Robles Arellano, jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del SECAJ.
El mayor porcentaje, casi la mitad de los pacientes, iniciaron entre los 10 y los 14 años de edad, casi el 49%. Y casi el 36% entre los 15 y los 19. Estamos hablando que entre el 35, 48 más el 7, más el 90%, inician antes de los 19 o 18 años de edad, cuando no tenemos la edad legal para acceder al alcohol o al tabaco, que son las principales drogas de inicio, y pues obviamente mucho menos a lo que son las drogas de corte ilegal.
El 7% de los ingresos a un servicio de urgencias médicas está bajo el efecto de drogas. La presencia de estas sustancias es dos veces más frecuente en quienes llegan por alguna lesión de causa externa que por alguna enfermedad, reveló también este informe.
El robo y los actos violentos son los motivos de ingreso, o en el caso del área de penitenciaria. Más de la mitad, casi el 55%, cometió el delito bajo el efecto de drogas. Las drogas asociadas al delito son el cristal, el alcohol y el cannabis. El 42% cometió el delito para conseguir la siguiente dosis o la droga. Las drogas de mayor consumo en esta población o en este grupo de estudios son cannabis, cristal y alcohol.
El especialista enfatizó que no existe sustancia adictiva leve. 9 de cada 10 personas que consumen cualquier droga tienen el riesgo de consumir una segunda o incluso una tercera. Comentó además que por cada mujer que muere bajo el efecto de una sustancia ilegal, 7 hombres fallecen por la misma causa. El alcohol, el cristal, la cannabis y los tranquilizantes son de las sustancias que más se consumen, reveló.
El 9.2% de los cadáveres fueron positivos a drogas. La razón o el índice de masculinidad entre hombre y mujer, por cada mujer que muere bajo el efecto de drogas, hay 7 varones. No hay diferencia significativa entre accidente, homicidio y suicidio en cuanto a positividad, a diferencia de las muertes no violentas, que fue un 50, casi un 40% menor en cuanto a la presencia de drogas. Las drogas encontradas fueron alcohol, cristal, cannabis y tranquilizantes.
Otro de los resultados que arrojó esta encuesta es que del total de personas atendidas en 2019, el 52% consume drogas de manera combinada, es decir, 2 drogas en un mismo momento. Ana Cristina, estos son parte de los resultados que se obtienen a través de esta vigilancia epidemiológica, esta encuesta que arroja los datos pues de 2019 en cuanto a adicciones aquí en el estado.
Pues sigue siendo grave todo lo relacionado con este tema, Lupita, y muy alarmante la edad en la que los chicos, los niños, empiezan a consumir este tipo de sustancias, ¿no? Todas las repercusiones que esto tiene, tanto a nivel físico como a nivel familiar, social. Terrible la situación.
Así es, comentaba que haciendo pues como un antecedente histórico, mientras que en 2008, 2007, la edad con la que iniciaban era entre los 15 y los 19, ahora hay estadísticas desde los 5 a los 8 años.
Exactamente.
¿No? Entonces la verdad es que sí es un tema que debería de no pasar desapercibido, porque la preocupación, o mejor dicho, esta edad cada vez es más temprana.
Así es, no me imagino a un niño de 5 años drogándose.
Así es.
Imagínate el impacto que esto tiene en todos los sentidos. Pues muy, muy triste situación, y es algo que nos compete a todos. Todos deberíamos de ocuparnos de esto. Y bueno, pues principalmente las familias o las instituciones que ayudan a ese tipo de familias, en las que prácticamente todos los integrantes pueden estar en una situación similar.
Así es, Ana.
Gracias, Lupita. Nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, y mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.